y es Hechos, capítulo 7. Versículo 1. Hechos capítulo 7, versículo 1. Una cosa que se me estaba olvidando en lo que ustedes llegan, hermanos, a ve una familia que están por primera vez aquí, ¿verdad? Es okay, Hechos capítulo 7, perdón. Hechos capítulo 7 y versículo 1. El sumo sacerdote, ahorita oramos, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba en él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vamos a orar. Santo Padre, Dios nuestro, Dios vivo, verdadero, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por el testimonio de un varón, Señor, que le arrebataron la vida, Padre, pero no en todo, Señor. Porque tú eres la resurrección y la vida, Señor, y fuiste, Señor, tú quien has rescatado a cada uno de nosotros. Has tú, Señor, triunfado sobre la muerte. Y Esteban mismo podría decir, yo veo al Hijo de Dios que está a un lado del Padre. Y así le recibiste tú en la gloria, Señor, y un día, Padre, recibirás a todos tus hijos. Un día, Señor, recibirás a tu pueblo, y así recibes a cada uno que cree en ti, Padre. Prepáranos para ese día glorioso. Prepáranos, Señor, para recibir, Señor, esa gloria que has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Y mientras tú vengas, haznos fieles como estos hombres de los cuales leemos en las Escrituras, que te amaban y su vida, Padre, no la tenían, no la contaban, Señor, como preciosa. Más grande, Señor, era su fe y su amor por ti, Padre. Danos, Señor, de tu Espíritu y que tu palabra, Señor, seas tú quien la habla el día de hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús, decimos todos, amén. Ahora, el capítulo 7, si usted recuerda, es la defensa de Esteban. Esteban que llegó a ser el primer mártir de la iglesia. El primero que murió por la causa de Cristo, así en la iglesia. Había iniciado la iglesia y si recuerdan, estaba aquella polémica. Había surgido una polémica en Jerusalén sobre la discusión era que se habían desatendido, pensaban los helenistas, hablamos de ello, los griegos pensaban que sus viudas eran desatendidas. Y recuerde usted que se oró y se pusieron de acuerdo, los apóstoles dijeron, ellos se iban a dedicar a la palabra y a la oración. Y dice, escogemos entre nosotros 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, a quien les encarguemos esto. Entre esos siete varones, Esteban era uno de ellos. Un varón que dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Algunos de otros países venían de Alejandría y de otros lugares queriendo discutir con él, queriendo refutar todo lo que él creía, pero dice que la sabiduría que él tenía de Dios era más grande y podía más que la de estos hombres. Al suceder eso en el capítulo 6, dice en el capítulo 6, versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron, dice el 11, a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solviantaron al pueblo, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces lo toman de manera violenta, a la fuerza. Imagino yo que le dieron una buena zarandeada, una buena golpiza, y lo traen a la fuerza ante el concilio. Y dice que pusieron testigos falsos, versículo 13, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Miren las acusaciones, que son falsas. Así como con Jesús habían producido testigos falsos, habían sobornado a unos, lo mismo hacen con Esteban. Dice el versículo 14, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, hablando del templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué resplandor! ¿Qué han de haber visto en sus ojos, en su rostro, perdón? No lo sé exactamente, pero era notorio para todos, era obvio para todos. Su rostro, como rostro de un ángel. Versículo 7, entonces el sumo sacerdote, en este proceso jurídico, él le llama a que explique lo que ha hecho y que explique sobre de estas acusaciones que le hacen. Le pregunta que si es esto así. Entonces ya Esteban, lleno del Espíritu Santo y de valor por sí, empieza un discurso. Empieza, podríamos decir, su defensa. Pero no es tanto defensa contra su misma persona. No trata de rescatar su misma integridad física, ¿me explico? Sino lo que él defiende es la fe. Independientemente, pase lo que pase con su propia vida, él defiende la fe, su creencia, y hace saber a ellos, esclarece la verdad, les hace saber la verdad sobre Moisés, sobre Dios, sobre el templo, sobre Jesucristo, ante todas las cosas, que la verdad no está en todo lo que ellos pretenden defender. Los fariseos, el concilio supuestamente defienden a Moisés, al templo, a sus antepasados, pero les esclarece las cosas que ellos, desde Abraham y a través de toda su historia, el pueblo no le ha sido fiel a Dios, mas Dios sí ha sido fiel. Y si usted luego, al estudiar esto, cuando estudiemos esto también, tenga en mente que eso es su exposición, que hace aquí, y que lleva dos pilares, dos posturas. Primero, el pueblo no ha sido fiel, mas Dios sí es fiel y ha cumplido su promesa en Cristo Jesús. Dos cosas. El pueblo no ha sido fiel, mas Dios sí es fiel y ha cumplido su promesa en Cristo Jesús. Dice, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia. Chéquenlo. Antes que morase en Harán. O sea, allá en Caldea, allá en Ur de los Caldeas, Dios visitó a Abraham. Lo vimos en Génesis. Lo estuvimos estudiando, y si no ha estado con nosotros los miércoles, invitamos que esté con nosotros, porque estamos estudiando a través de la Biblia, y hemos iniciado Génesis, terminamos Génesis, estamos a la mitad de Éxodo, y todo esto lo hemos visto. También están las predicaciones en internet, para si usted quiere ver todo esto. Pero le dice, Dios le visitó en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. Eso es importante. Antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de la tierra, de los caldeos, y dice, y habitó en Harán. Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. No era Harán, era Canaán, que hoy en día es Israel, la tierra de Israel. Sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, deja la tierra, deja tu familia y vente a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. O sea, no fue de todo obediente. No fue al todo obediente Abraham. Debería de irse, o sea, como rayo, línea directa, sin demorar, pero estuvo en Harán hasta que muriera sus padres, hasta que muriera su papá, y ahí estuvo unos años. Y de ahí, dice, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en el cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. O sea, Dios sigue siendo fiel con él. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Lo vimos, lo hemos estudiado en Éxodo. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serían siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Menciona la circuncisión. Ojo, recuérdenlo, archívelo, porque ahorita lo va a mencionar de nuevo, ¿no? Al terminar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. No es solo, hermanos, no es solo una redactación de su historia nada más por quedar bien con ellos. El punto es este. Dice, los patriarcas, versículo 9, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual los puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. O sea, nuestros padres no han sido fieles en todo. Y luego les va a decir, y al igual ustedes. Para colmo, en estos días han rechazado a Jesús. José lo menciona, ¿no? Que los patriarcas, los hermanos, los hijos de Jacob, dice, ellos, Dios ellos, movidos por envidia, vendieron a su hermano. Y esto es tipo y figura. José en esta parte llega a ser tipo y figura de Jesucristo. En que movidos por envidia, hermanos, hasta Pilato lo olió, lo distinguió. Sabía que por envidia habían entregado a Jesucristo. Y de esa manera llega a ser José un tipo y figura, como una manera profética de Jesús. Movidos por envidia, lo entregaron, dice, lo vendieron. Y así vendieron a Jesucristo por plata. Hubo un trato entre ellos y le dan plata a Judas y luego lo entregan a los gentiles para que lo mataran. Entonces el punto de Esteban es, Dios les ha enviado la salvación en varias ocasiones. Dios les ha mandado un redentor, alguien que les salve, alguien que los socorre, pero nuestros padres y ustedes en sí siguen rechazando esa ayuda, ese auxilio. Continuamos. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres en la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro por el precio del dinero, de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo suyo. Ahora sí, así a largos plazos les está explicando, ¿no? Cómo llegó Abraham a Canaán, a la tierra prometida. Y luego, cómo los hermanos de José le venden. Y Dios, o sea, dice, le rechazaron, le vendieron. La segunda vez le recibieron. A igual que Moisés, nos va a presentar ahorita Moisés. La primera vez le rechazan, la segunda vez le reciben. Ojo, hermanos, que el pueblo de Israel rechazó a Cristo la primera vez, su primera venida. Pero por misericordia de Dios, que sigue siendo fiel a su promesa, que es grande en misericordia, la segunda vez, en la segunda oportunidad, ellos sí lo van a recibir como Señor y Salvador. Y luego todo Israel será salvo. Pero le rechazan. Habla ya de Egipto, cómo se levanta el faraón y luego cómo están matando a los niños. La hija de Faraón le encuentra en el río Nilo y le rescata, todo por mano, por providencia, por amor de Dios. El versículo 20 de nuevo. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Fue criado ahí en el palacio de Faraón y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces él conocía su descendencia y le da por ir a visitar al pueblo judío, que de hecho, como Dios le había prometido o le había dicho, mejor dicho, a Abraham, que iban a ser esclavizados, puestos a servidumbre. Él va a visitarles a ver cómo está. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, le mató. Pero él pensaba que sus hermanos, chequenlo, versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos soy, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero, en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces, de manera similar, él les dice, y en otra ocasión Dios les manda a alguien que les va a libertar, con mano poderosa, con mano fuerte, salvó a este niño de entre todos de los que estaban matándolos, asesinando a los egipcios. Y él pensaba que ellos hubieran entendido, dice. Él pensaba, Moisés pensaba que iban a entender que Dios le había enviado para eso. Y cuando ve a aquellos peleándose, dándose a golpes, ¿no? Le dice, hermanos, ¿por qué se pelean? Son hermanos, ¿no? Así como me acuerdo cuando mis hermanos y yo nos agarrábamos a cancos y como eran más chicos me daban mi zarandeada, ¿no? Pero me acuerdo las palabras, ¿por qué se pelean, no? Si son hermanos, y así le decía a él, mis padres que le decían a ellos, ¿no? ¿Por qué se pelean? En fin, estos le dice, ¿por qué se pelean, son hermanos? Y le dice, ¿me vas a matar como mataste a aquel? Huye. Porque el secreto, no, él pensaba que el secreto estaba hecho, era bueno, pero, en fin, todo el pueblo sabía lo que había matado a un egipcio, y si lo hubiera sabido, si al escucharlo Faraón quizá lo mataba, entonces huye. Dice que vivió allí en el desierto. Versículo 36, este lo sacó habiendo, perdón, creo que me adelanté, el 30, gracias, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. dice Esteban, huyó, vivió en Madián, ahí engendró dos hijos, y 40 años después, o sea, pasaron 40 años, hermanos, que este Moy estuviera allá en el desierto, ¿no? Ya con dos hijos. Yo pienso que en esos 40 años, estoy casi seguro que él ya, esos sueños de ser el libertador de Egipto, de los israelitas, perdón, ya habían muerto. Ya estaban enterrados esos sueños, como estaba enterrado aquel egipcio a quien él había matado. Pienso que ya se había dado por convencido que Dios realmente no le quería usar. En una ocasión, en un tiempo, él estaba tan convencido que está tratando de parar a aquellos de pelear. Él está convencido, él pensaba que iban a saber que Dios le había enviado, pero ya tiene dos hijos, ya está 40 años, y yo creo que él ya se ha hecho de la idea, se ha conformado a ese tipo de vida y se ha hecho de la idea de que, ¿sabes qué? Eso ya no es mío. Ya está cómodamente, si puede decirlo así, en Madián, en el desierto, cuidando, pastoreando ovejas, pero Dios tenía otro plan para él. Pastorear, ahora sí, un pueblo que estaba creciendo, multiplicándose. Hasta al ver la zarza y de nuevo sentir el llamado de Dios en su vida, fue cuando ya luego obedeció por fe. Y digo esto porque quizá, hermanos, usted en un tiempo sentía el llamado de Dios en su vida. Quizá en un tiempo usted estaba convencido como Moisés que Dios me llamó para hacer algo, para predicar el Evangelio o para servirle en este ministerio, y usted lo intentó. Y quizá lo logró por un tiempo y por alguna razón ya lo dejó en el pasado y se ha acostumbrado a otra cosa. Se ha convencido, quizá como Moisés, se ha convencido usted mismo que ya Dios, ya eso fue otro tiempo, estaba yo más joven, o quizá esta cosa, aquello, pero la verdad es que ya estoy bien, ya tengo mis hijos, ya tengo mi vida, ya pasó mucho tiempo, y el tiempo pasa, ¿cierto o no? El tiempo no espera a nadie. Pero si Dios tiene un llamado en tu vida, y tú lo sabes, tú lo sabías, es quizá tiempo de volver a retomar ese llamado. Que te acerques al fuego de Dios, y pidas en oración si realmente Dios te vuelve a usar. Había un joven en el libro de Hechos, aún Marcos, ¿no? Uno que en una ocasión, al igual que Moisés, inició, sentía el llamado en su vida y se va como misionero a Chipre y a otros lugares de Macedonia. Pero las cosas no eran tan fácil como él pensaba, como él imaginaba. Y dice el Nuevo Testamento, dice el libro de Hechos, que él mejor los abandonó a Pablo y a Bernabé, perdón. Y solo el que ha estado en el ministerio y luego ha tenido que dejar el ministerio por alguna razón entiende lo difícil que puede ser, ¿no? Las luchas internas que se sufren luego pensando, ¿me equivoqué? ¿Me apresuré? ¿Me ilusioné? ¿O qué pasó, no? Y te puedes estancar en ese fango, hermanos. Te puedes estancar en ese lodo y quedarte ahí atorado en ese lodo. Quedarte ahí varado, pero Dios es misericordioso y quizá, estoy seguro, hermanos, que para Moisés solo era un tiempo de preparación, aunque fueron 40 años, ¿eh? Era un tiempo de preparación en su vida. Ya le había preparado en la letra allá en el palacio, en la universidad de Egipto. Ya le había preparado en letra, en sabiduría, pero ahora le preparaba de corazón, en humildad y como siervo, que llegó a ser uno el hombre más manso de la tierra, con excepción a Jesús. Así Marcos, ¿no? Tuvo un tiempo de preparación y Dios tuvo que luego tocar su vida y no se quedó trabado en esos momentos, sino que volvió a tomar el ministerio y por la gracia de Dios es autor del Evangelio de Marcos. En una ocasión decía Pablo que volvieron a tener ya amistad entre ellos. Llámale, tráemelo, que me es útil en el ministerio. Aún, hermanos, Pablo, si usted da la vuelta a Filipenses, si me acompaña en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Versículo 8, para ver el contexto. ¿Lo tienen, hermanos? Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa es una vida que ama a Cristo, amén. Todo lo demás lo tiene como basura, comparado a conocer la excelencia de Cristo Jesús. Esa vida en Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, el deseo del apóstol, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice, de alguna manera voy a llegar, pero quiero llegar al igual que Jesús, sirviendo, obediente hasta el final. No que lo haya alcanzado ya, a lo que íbamos es esto, hermanos, versículo 2. El mismo apóstol Pablo, después de tanta evangelización, después de haber sembrado iglesias en Asia, Macedonia, está en la cárcel y dice, yo no he alcanzado ya lo que Dios tenía por mí. Fíjense, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, habla del ministerio, de ejercer su ministerio y su llamado. No que lo haya alcanzado ya, no habla de la salvación, habla del ministerio. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Eso era necesario para Moisés, y es necesario para nuestras vidas, hermanos. Si por allá atrás hubo unos fracasos, si por allá atrás hubo unos sueños rotos, ¿saben qué? Dejémoslo atrás, prosigamos hacia la meta. Si atrás hubo logros y luego hay algunos cristianos, y conozco algunos cristianos que viven su vida, o sea, con su vitrina de trofeos, pero de hace años, de años pasados. Pablo dice, él está en la cárcel y él dice, no lo he logrado ya, yo quiero seguir, quiero alcanzar por lo cual Dios me ha llamado. Quiero lograr lo que Dios me ha llamado a hacer. Estás en casa, estás en cárcel, perdón, Pablo. Pero él dice, hasta el último suspiro, hasta el último día, yo sirvo a Dios. Logros también quedan atrás, sigamos hacia la meta, hasta el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermano. Hasta el último día, cuando ya suene la trompeta y Dios diga, suban acá. Entonces sí, hermano, escucharás aquellas palabras de Cristo que van a decir: bien hecho, siervo fiel y discreto. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Quiere escuchar esas palabras de Cristo, hermano? Prosiga hacia la meta. Regresando a Hechos. Versículo 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a la voz de Dios que le dice: yo soy el padre de Abraham, Isaac y Jacob. Y le dice el 33: quítate, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. No olvidemos, hermanos, que cuando estamos reunidos, está Dios en medio de nosotros. Estén reunidos dos o tres, Cristo ha prometido estar con él, y recuerde, estamos en lugar santo. Lleguemos con esa reverencia a Dios, con ese temor de Dios. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. No puedo pasarme de largo sin hablar de esto, hermanos, porque palabras preciosas de Dios que se manifestaron en ese día. Dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Dios está pendiente de toda nuestra vida, hermano, todas nuestras necesidades. Si hay aflicción, el Señor lo ve. He visto, he oído su gemido. Si derramas lágrimas sobre tu almohada, Dios las escucha, tu gemido, y todo lo ve. Y de manera hermosa dice: he descendido para librarlos. ¿No fue eso la verdad? ¿No fue eso igual cuando Dios envió a Jesucristo al mundo, hermanos? Vio al mundo envuelto en tinieblas, en pecado. Vio la aflicción del pueblo. Escuchó el gemido de aquellos que buscaban algo mejor. Y descendió en Cristo Jesús para librar al pueblo. ¿No fue eso la realidad de nuestra vida cuando buscábamos a Cristo, cuando buscábamos algo, cuando no sabíamos ni de cómo salir, ¿no? Cuando teníamos el agua hasta el cuello. ¿No vio Él nuestra aflicción? ¿No escuchó nuestro gemido? ¿No descendió para ayudarnos y nos salvó? Ese es el Dios que servimos. Y si usted está aquí y se encuentra en esa situación, esté seguro que Dios todo lo ve, escucha y desciende para librar. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. A este Moisés le rechazaron, a Cristo le rechazaron también. Este lo sacó segunda vez. Ahora sí le reciben, lo saca, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Les anuncia de Jesús. Defendían a Moisés, pero dice: Moisés mismo profetizó de Cristo Jesús. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aún seguían en necedad. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos ¿qué le haya acontecido? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿En las obras de las manos de quién? de ellos mismos. Un molde, hermanos, que hacen allá en Ecatepec. Un molde que hacen allá ahora China. De veras, China, los chinos anduvieron por México, por otros países, iban a los mercados y a ver, tomando fotos, pagando para saber cómo se hacían estas figuritas, y luego ahora los producen de manera masiva allá en China y los exportan a otros países, y luego le dicen, aquí está tu Dios. Los hizo la mano del hombre. Luego los venden hasta en 13 pesos allá y luego dicen, este es mi Dios. Ay, hermanos, cómo ha errado el humano, ¿eh? Habiendo un Dios que les quiere librar, que ve sus necesidades y desciende para ayudar, pero el hombre busca, como ellos quisieron, el becerro de oro. O sea, no por ser de oro le dio más valor, ¿eh? Ojos tienen, pero no ven. Nariz tienen, pero no tienen olfato, hermanos. Y recuerdo, sí les dije, ¿no?, de una hermana, linda hermana ahí de Acatlán. Me acuerdo que un hermano que predicaba, la verdad, con mucho valor, y le decía, no, esta, porque había pasado una procesión, ¿no?, y dice, esta gente, narices y ojos tienen y no ven, y manos tienen pero no palpan, y la gente los tiene que cargar de un lado a otro. Y luego dice la hermana Elba, me acuerdo, nomás se chivió y se sonrojó, y se enrojó. Y dice, es cierto, dice la hermana. El otro día yo estaba, porque su esposo todavía quería la imagen, ¿no? Yo estaba limpiándola y salió una cucaracha del hoyito que está abajo. Y hasta cucarachas tienen, hermanos, y telarañas, esas cosas, ¿eh? En fin, continuamos porque ya es tarde. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, o sea, el pueblo era infiel a Dios. Recuerden, esto es lo que les quiere mostrar a Esteban. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch y a la estrella de vuestro Dios, y la estrella de vuestro Dios, Refán, figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. A este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien, dice el versículo 48, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, esto dice Dios. ¿Qué casa me edificarás, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? No importa que chapeen los templos con oro y los dibujen. Dios no habita en templos hechos por mano. No hizo mi mano todas estas cosas, duros de cerviz. Ahora le pone fin, punto final, aterriza el avión, le pone punto final a la predicación, y tengo que yo hacer lo mismo, ¿no? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Lo ven? Dios ha sido fiel, Dios ha enviado a Jesucristo, y para colmo, ellos rechazaban a los profetas, ustedes rechazaron al Mesías. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, oyendo estas cosas, se compugnaron de corazón, se arrodillaron y dijeron: varones israelitas, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Eso dice? Nada más a ver si estaban poniendo atención. Se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes, se llenaron de rabia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Jesús está más vivo que nunca. Siempre lo ha sido. Estaba a la diestra del Padre y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. Durmió. Tenemos que terminar. Abraham circuncidó a su hijo y Jacob y así circuncidaron, ¿no? Ustedes, dice, incircuncisos de corazón. Siempre han rechazado. ¿Por qué? Dice, duros de servir. Versículo 51. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo. Y con eso vamos a terminar. Todo pecado le es perdonado al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ellos estaban cometiendo ese mismo pecado. El Espíritu Santo les quería decir: arrepiéntense, arrepiéntanse, busquen a Dios. Les mandó Dios mismo profetas al Mesías, del cual Moisés dijo: profetas enviaré al igual que yo, a este oiré. Pero resistían al Espíritu Santo, hermanos o hermana. Usted que está presente, si hay alguien que está con nosotros y nunca ha recibido a Jesús como su Salvador. Todo pecado le es perdonado al hombre, excepto el resistir al Espíritu Santo, el no aceptar a Jesús en su corazón, el seguir en esa ceguez espiritual, en esa muerte espiritual, en este día usted puede tener vida eterna, puede recibir a Jesús. Nos ponemos de pie y vamos a celebrar la Santa Cena. Sí tenemos suficiente, ¿verdad? Vamos a había una ocasión que un pastor celebraba la Santa Cena en una aldea, en una iglesia pequeña, y dicen que había una jovencita que estaba triste, rostro caído y llorando. Y pasó la persona que que daba los elementos de la Santa Cena, y notó el pastor, no recuerdo si era Carlos Spurgeon, pero pasó la persona y no quiso tomarla, y observó el pastor que no lo tomó, y le dice a la joven: joven, toma de los elementos. Dicen: no puedo, pastor, soy pecadora. Tómalo, hija, es para pecadores. Es para pecadores. La sangre de Cristo Jesús fue derramada para perdonar nuestros pecados. Puede pasarlo, ¿no? Para darnos la oportunidad del arrepentimiento, gracias. Hoy es tiempo oportuno para recibir a Jesús. O para si cualquier cosa en su vida usted quiere retomar o renovar votos con Dios, hágalo, participe. Es para pecadores, para que ya no lo sean, ¿verdad? Para que seamos perdonados. En lo que continúan, unos 2 minutos de silencio, de oración, dele gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Dios es fiel, hermanos. Siempre fiel es Él, hermano. Aunque nosotros le hayamos sido infieles, Él sigue siendo fiel, no puede negarse a sí mismo. Él ha prometido darnos vida en su Hijo, por la fe en su Hijo. Si yo le doy vida, dice Jesús, y nadie los arrebatará de mi mano. Dios es fiel, hermanos. Cumplirá su promesa de enviar por segunda vez a Jesucristo. Anteriormente, como el pueblo, ¿no?, de Israel, anteriormente también nosotros, rechazando. ¿Cuántas veces llegó evangelista a mi vida y me predicaba y yo rechazaba y rechazaba? Pero por su grande misericordia nos rescató, hermano. Tenemos mucho que agradecerle. La noche que Jesús fue entregado, la palabra dice que tomó el pan y dio gracias. Lo partió y le dijo a los discípulos: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, es ofrecido. Hacer esto todas las veces que lo hicieres en memoria de mí. Recordamos a aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que el Padre había prometido y prometió y dio. Cuando vio nuestra situación, cuando escuchó nuestro gemido, descendió para ayudar, hermanos. Dele gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las infinitas gracias. Y como pueblo estamos unidos el día de hoy para decirte, Señor, que aunque no seamos merecedores de ello, Tú has sido fiel siempre con la humanidad, con tu creación. Enviaste, Señor, a tu Hijo mismo para salvarnos, para que en su cuerpo llevara toda nuestra culpa, todos nuestros pecados, habiendo sido Él ofrecido como sacrificio para nuestra paz. Padre, te honramos y decimos, ven a nosotros, Señor, a ti toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Participe del pan. Asimismo, dice la Escritura, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. La promesa de su venida. De hecho, hermanos, cuando apedraban a Esteban, cuando él decía, veo al Señor que está al lado del Padre, en ese versículo, en dos versículos, dice, estaba delante de Dios, está delante de Dios. Esa palabra es la misma en el griego, que quiere decir estaba en pie. En muchas ocasiones vemos y notamos que Jesús está sentado a la diestra del Padre en toda gloria. En esa ocasión decía, lo veo, estaba Jesús en pie. El Padre Jesucristo recibe a sus hijos, especialmente aquellos que reciben la muerte en este mundo por causa de Él. Cristo recibe a todos, hermano. Damos gracias, Señor, a ti por la sangre vertida para pagar nuestros pecados, para salvarnos, para darnos, Señor, de ti, darnos tu espíritu, el cual habita en nosotros, Señor. Te honramos y decimos gracias, Señor, por todo lo que haces y todo lo que has de hacer en este gran tesoro que es la vida eterna. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Decimos todos amén. Participe.